Marita Duarte y Marian Chalouf hacen Pronta Entrega.
Y toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Lo que más me gusta de la ciudad de La Plata es el ordenamiento que hay, la limpieza que hay. Estamos en Plaza Moreno, que está muy linda, muy, está parquizada. Eso me encanta.
Hasta las 12.
Y lo que menos me gusta es...
Pronta entrega.
Un poquito más de reordenamiento de tránsito. Muchos vehículos, demasiada población con vehículos.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Cuando pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana, nos vamos a meter de a poquito en un tema que genera mucha polémica, sobre todo por el desconocimiento. ¿De qué nos vamos a meter a hablar? De una idea que presentó el gobierno de Javier Milei, en este caso a través del Ministerio de Capital Humano, que es el gemelo digital social. Es un sistema nuevo que se basa en inteligencia artificial y que lo que va a buscar es diseñar, proyectar, anticipar y predecir el impacto de políticas públicas a través, bueno, justamente de poder simular una población objetivo, entiendo que teniendo en cuenta y absorbiendo los datos de la población real para ver qué pasaría si se aplican determinadas políticas públicas. Por ejemplo, entiendo que en un pasado inmediato podría haberse aplicado qué pasa si sacamos el programa Remediar, a ver cuánta gente muere, cuánta gente queda fuera del sistema. Pero lo interesante de conversar, y por eso lo vamos a hacer ahora con una legisladora que ya está en línea, es que hay un proyecto que lo que busca es echar un poco de luz sobre de dónde se van a sacar esos datos. ¿Qué es lo que se va a hacer con esos datos? Si bien el gobierno siempre hace referencia a que funcionan las cosas parecidas en otros países, entiendo que en otros países funciona, pero no justamente
no, en otros países ha fracasado inclusive.
Y no se ha usado para lo que se va a usar en la Argentina, sino justamente se aplicó, por ejemplo, para cuestiones de modificar infraestructura de determinados lugares. Acá se va a usar con datos de las personas y para aplicar políticas que tienen que ver con las personas. Estamos en comunicación con Teresa García, en este momento diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buen día, Marita y Marien. Te saludamos acá. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Hola, Teresa.
Teresa, vos estás trabajando concretamente en un proyecto que lo que busca es saber más de esto que presentó el gobierno nacional y que no se sabe. Bueno, siempre sabemos que si hay algo codiciado en este momento son los datos de las personas.
Exactamente. En verdad, estoy trabajando en dos sentidos. En uno, en conjunto con el diputado Agustín Rossi, que presentamos un pedido de interpelación a la ministra Petovelo, como es habitual interpelar al ministro para preguntarle de qué se trata. Pero independientemente de eso, presenté un pedido de informes en el área de me mareé, pero ahora te explico.
Sí.
La verdad que el peligro de este proyecto es el uso de datos personales, que conlleva muchos riesgos para derechos esenciales como la libertad, la privacidad, el problema de los datos personales. Como bien dicen ustedes, en otros países se utilizó, en algunos países fracasó y en otros se usa con otras intenciones. Estamos conscientes de que incluso se ha direccionado una guerra con inteligencia artificial. Entonces, nosotros lo que queremos, no estamos ni denostando ni nada, lo que queremos es que nos digan de dónde van a salir esos datos, si son de las bases públicas o privadas, si se van a cruzar con bases públicas o privadas, si va a haber empresas atrás de estos datos, porque también uno pudiera suponer, se está vendiendo la Patagonia luego de los incendios forestales, se está vendiendo la zona de litio, se ha vendido la zona, o por lo menos se ha votado una ley que posibilita vender la zona de glaciares y periglaciares, y ahora los datos de las personas que viven en esta tierra. Entonces, no hay una desconexión en la decisión, hay una conexión única. Por eso queremos que nos lo expliquen. Así que con Agustín Rossi el pedido de interpelación a la ministra Petovelo, y el mío es un pedido de información a la Oficina de Información Pública, que tiene la obligación de responder ante las preguntas que enviamos.
Pensaba también que hay un tema que a veces me parece que no somos del todo conscientes, creo que no somos nada conscientes de todos los datos que arrojamos y que regalamos de manera permanente, en algunos sin darnos cuenta y en otros hasta participando de un sorteo por un llavero te piden 500 datos y te llevaste un llavero.
Que después nos damos cuenta cuando en el celular o en la compu aparecen publicidades, ofertas. Hoy el tema de los datos es un tema esencial, digamos, y no solamente en Argentina, sino con qué empresa lo van a cruzar.
Claro.
¿Y dónde se va a poder litigar por una demanda cuando una empresa norteamericana, por ejemplo, tenga nuestros datos? Entonces, la situación es grave, mucho más grave de lo que imaginamos. Nosotros nos hemos puesto a trabajar en este tema, sobre todo para poder comunicarlo, para que haya conciencia de lo que está pasando. Porque la difusión de la iniciativa que hizo el Ministerio de Desarrollo Humano fue confusa y poco transparente. El viernes 22 difundieron el video promocionando esta iniciativa. Sí. El lunes 25, el Papa León XIV... emitió la encíclica Magnifica Humanitis, que claramente dice, hay un párrafo que es extraordinario, donde claramente dice que no podemos entregar estos datos a cualquier empresa que tenga fines subalternos o que además los obtengan de manera subrepticia. Entonces, lo está advirtiendo el Papa, no justamente por el ejemplo de Argentina que todavía no se puso en funcionamiento, por lo que está sucediendo en el mundo.
La situación empeora cuando quien está haciendo acuerdos para con estos datos es el mismo gobierno, el mismo Estado.
Exactamente, en este caso el mismo Estado, que ya tenemos varios ejemplos de facilitación a la venta de cuestiones que son de la nación argentina. Vuelvo a mencionar el tema de Periglaciares, el tema de la usurpación de la tierra luego de incendios forestales, el tema del litio, incluso se está discutiendo el río Paraná. Digamos, hay una decisión del gobierno de entregar el patrimonio de nuestro país. Y ahora a esto se le suma nuestra presunción, que es entregar los datos personales de los argentinos.
Claro, entonces, empresas extranjeras, eso es importante recalcarlo más allá de lo que venimos hablando, porque tiene que ver, decías algo hoy, Teresa, que me parece clave, que tiene que ver con, bueno, ¿dónde quedan los datos de los argentinos? Quedan al alcance de una jurisdicción extranjera, digamos. Después, en caso de tener que presentar una demanda, ¿dónde, a quién? Porque, digamos, son empresas extranjeras las que están detrás de esto, ¿no? Hay en la República Argentina una empresa que tenga la capacidad de llevar adelante un programa como este, ¿no? De estas características, bueno, más allá de la poca información que se tiene, ¿no?
Bueno, pero resulta sospechoso la llegada de Peter Thiel con Palantir, resulta sospechoso ver que observan la tierra de la Patagonia por la temperatura y por la disponibilidad para asentar sus bases. Por lo menos resulta sospechoso, no voy a hacer imputaciones, lo que digo es, si tiene cola de pato, pico de pato y camina como un pato, es pato. Entonces, más vale empezar a ver, a visibilizar y a explicarlo, digamos, porque es muy difícil para la sociedad, que hoy tiene otros problemas que son de mucha más emergencia, ponerse a pensar y discernir sobre este tema. Por eso la explicación tiene que ser clara, porque ellos aducen que es para, como decías vos, ayudar a la toma de decisiones de gobierno, simular políticas públicas y predecir impactos. Pero para eso están las estadísticas de cada área del ministerio. Claro. Están, aunque sea deficitarias, las estadísticas del INDEC. Digamos, nunca, yo no he visto jamás que se haya tomado la decisión de política pública sobre lo que te diga la inteligencia emocional. Además, acabo de leer hace un rato, hay una experiencia de alguien que escribió muchísimo tiempo a la inteligencia emocional para ir llevándola a ver hasta dónde llegaba. Finalmente, es absolutamente imprecisa. Pensemos que la inteligencia emocional se abastece de datos de todo tipo, a lo cual nosotros le agregaríamos los datos de Argentina. Entonces, la verdad que tomar decisiones de política pública, a ver, pregunto, eliminaron el remediar, eliminaron la medicación oncológica, eliminaron la atención domiciliaria a enfermos terminales. Eso lo hicieron sin necesidad que la inteligencia artificial les indicara lo que tenían que hacer. ¿Alguien supone que dependiendo de quien depende, estos sistemas van a decir, no, mire, usted es un inhumano, eliminó la medicación oncológica, tiene que reponerla? No, a nadie se le ocurre eso.
Claramente, Teresa, es una preocupación compartida, digo, más allá de lo que nos contabas, por supuesto, de tu proyecto, el que compartís con Rosy también, y dialogada con el resto de los legisladores.
Sí, nosotros todavía no hemos tenido reunión de bloque luego del comunicado del Ministerio de Desarrollo Humano y del comunicado que enviaron. Tenemos la reunión de bloque la semana que viene, que seguramente ahí lo charlaremos, pero quisimos anticiparnos en estos pedidos de información, sobre todo a la Oficina de Información Pública, porque tiene la obligación de informarnos cuáles son, sobre todo, de qué bases estamos hablando, de la del ANSES, de la de PAMI, de la del RENAPER. Acordémonos que hace un tiempo hubo una extracción de datos de PAMI y de ANSES que provocó un gran revuelo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en nuestro gobierno cuando empezamos a discutir la tarjeta SUBE, y recuerdo quién fue, Patricia Bullrich, que hizo escándalos siderales sobre el tema de los datos que iban a estar en la tarjeta SUBE. Digamos, claro. Ahora hay un silencio sepulcral con algo que es mucho más peligroso, ¿no?
Teresa, pensaba también esto que decías, que me parece importante que se trabaje, que ustedes lo trabajen y que traten de llevar algo de luz e información clara, teniendo en cuenta que no es un tema del que la gente esté hablando. Digo, no. Hay temas que no prenden y que, bueno, en cierta medida se entiende porque la preocupación inmediata pasa por otro lado.
A ver, los temas de la conversación pública en los últimos tiempos han sido Adorni. ¿Y por qué fue un tema y por qué prendió? Porque la verdad que la gente la está pasando muy mal y vio en quien tenía que comunicar cosas del gobierno todas las irregularidades habidas y por haber. Y eso genera mucha indignación. Ahora, el resto de estos temas, claro que son difíciles, por eso hay que trabajar mucho en la explicación. Habría que explicarlo con la sencillez de decir, vos querés que tus datos estén en una base que no sabés dónde está, que te puede afectar tu vida comercial, personal, tu vida en el expediente de salud, y que no sabés dónde tenés que ir a litigar, a discutir, porque no sabés de dónde salió. Me parece que hay que hacer una explicación muy, muy básica para que se entienda la gravedad del tema, porque si no, el gobierno lo va a descalificar y va a decir, nada, lo que pasa es que esta gente no quiere la modernidad, no quiere entrar en el mundo, no quiere... Y no es así, todo lo contrario, es defender la cuestión nacional, ¿no?
Y además hay ciertos relatos comunes que empiezan a circular, como ahora todo es IA. Hay un montón de gente que ahora se convenció con eso, con que ahora todo es IA, hay que ver qué es IA y qué no es IA.
Bueno, y lo que pasa, claro, exactamente, pero además hay otra cosa, a mí me asusta, y lo digo porque tengo la edad conveniente para decirlo, cuando veo a hasta muchos dirigentes políticos, a chicos que van al secundario, que te dicen, no, le consulté, me lo hizo la IA. Digamos, yo sinceramente me parece que hay que propender al pensamiento propio, hay que propender a la discusión de los pensamientos. Este es un mundo desconocido para nosotros. Lo que no podemos es moldear cerebros de acuerdo a la IA, ¿no?
Mucho menos políticas públicas, digo, ¿no? También.
Y mucho menos políticas
veces,
públicas.
Claro, tienen que ver también, implican cierta sensibilidad social que de repente la IA no va a tener. Hoy cuando dábamos el ejemplo de los países en los que fracasó, está el caso de Países Bajos, que justamente lo que pasó ahí con ese sistema llamado Siri, que se usó, digamos, para pensar políticas públicas, y lo que hizo el algoritmo fue bajar cantidad de prestaciones sociales. Y lo que se descubrió después es que la inteligencia artificial lo que tiende es a reforzar los sesgos de clases sociales, y resultó que justamente las bajas de esas prestaciones sociales eran justamente a inmigrantes, ¿no? Así que ahí se dio cuenta, digamos, del fracaso de ese sistema. Es uno de los tantos, ¿no?, países en los que no ha funcionado y ha fracasado rotundamente.
Así es sesgado, absolutamente sesgado, porque esto, los dueños de esto son empresas que obviamente tienen su sesgo y su tendencia en función de sus intereses. No lo quería decir yo porque no me gusta alertar cuando hablo, pero imaginémonos que se le consulte a este sistema gemelo digital por vía de la IA el tema de la reforma del sistema jubilatorio. Claro. Ya hoy nuestros jubilados cobran 400 mil pesos y no llegan ni al día 5, y mucho menos comprando medicación. Imaginemos que la IA estime, como dice el Fondo Monetario, que tenemos que revisar el sistema jubilatorio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Bajarles la jubilación? ¿Quitarles la jubilación? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo va a determinar un sistema? Es una locura. Por eso creo que hay que encontrar ejemplos concretos donde la sociedad se siente identificada, que le van a invadir su privacidad, que le van a invadir su vida privada, sus derechos, su alineamiento, digamos que lo van a invadir. Esta me parece que es la explicación.
Teresa, una última pregunta y te saco de tema para preguntarte, bueno, falta poco relativamente para el 2027, ¿cómo ves al peronismo? ¿Cómo se está trabajando para, poder ser una alternativa donde, bueno, estén representados varios sectores y que sea realmente una alternativa?
Bueno, indiscutiblemente este gobierno hace agua por varios lugares, por más que públicamente digan lo contrario y el ministro Caputo diga que estamos mejor que... no importa. El que tiene que tomar todos los días el colectivo, que ahora va a volver a aumentar y que además se recortaron los servicios y que además el sueldo le llega al 15 porque no llega más del 15, todos padecen esta realidad. Indiscutiblemente la alternativa es el peronismo, y lo digo indiscutiblemente porque yo no veo forjado en otra fuerza política la capacidad de gobernar este país, ¿no? No lo digo de manera soberbia, pero el peronismo tiene experiencia en hacerse cargo de la crisis. Y en ese sentido, siempre hay en la unidad un valor importante. Un valor en el sentido de que esté todo el peronismo junto con una propuesta federal, una propuesta nacional, porque quiero hacer un recordatorio. Nosotros en la última elección, en el año electoral, se inició con el desdoblamiento de muchas elecciones provinciales. De hecho, tuvimos 15 gobernadores y en esa elección terminamos con 5. Entonces me parece que hay que insistir con el proyecto nacional. La fuerza del peronismo es nacional, tiene que haber concurrencia de todos los actores y concurrencia de otros sectores, porque no es solamente con el peronismo. Hay que buscar qué sectores sociales están afectados, cómo se recupera la confianza, porque esto es un problema, recuperar la confianza y ser representativos de lo que decimos representar. Por eso para mí los candidatos siempre son una segunda discusión. Acá hay que discutir tres temas centrales, para mí es personalísimo lo que voy a decir, que es el tema de la relación con la justicia. Yo pregunto, quien sea, el que sea el candidato del peronismo, si ganamos, no importa quién, o de otra fuerza política, ¿le va a poner una firma a un expediente de gobierno con la espada de Damocles de Comodoro Py en la cabeza? Sabiendo que quizás a los 3 años va preso por esta concurrencia que tiene el poder, un sector del poder judicial con el poder económico, etcétera. La mejor expresión de eso es Cristina. Digamos, Cristina, la detuvieron justamente por haberse enfrentado al poder real. Entonces me parece que hay que discutir qué vamos a hacer con la justicia, hay que discutir qué vamos a hacer con la salud. Hoy tenemos una crisis sanitaria en el país y nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires. No quiero explicarte lo que es el interior del interior. Y por último, creo que hay que discutir cómo se va a reparar el daño que le han hecho a la sociedad, a nuestro país, a los sectores, no solamente los más vulnerables, ¿cómo se va a reparar ese daño? Porque la sociedad lo que va a tener es directamente proporcional más urgencia de resolver los problemas que le dejaron, y el gobierno que sea va a tener que pensar previamente cómo es el camino. porque no va a haber tiempo de espera como en otras oportunidades, ¿no? La gente tiene necesidades hoy. Sí. Así que me parece que esos temas son los que hay que discutir en el camino de la construcción de la unidad del peronismo. Luego, quien represente mejor la cuestión, bueno, será el candidato y trabajaremos todos para ese candidato, ¿no?
Gracias, Teresa, muy amable.
Un abrazo, Teresa.
No es nada, hasta luego.
Un abrazo. Estábamos conversando con Teresa García, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, bueno, por este tema de el famoso gemelo digital, ¿no? Que tanta incertidumbre genera. Y bueno, sobre el cierre hablábamos un poquito de lo que se viene, ¿no? Camino al 2027.
Muy bien, lamento boliviano, en este caso la versión de Turf, y venimos.
Pronta entrega, información de acá y un poco más allá.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.
Dos voces
y toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Lo que más me gusta de la ciudad de La Plata es el ordenamiento que hay, la limpieza que hay. Estamos en Plaza Moreno, que está muy linda, muy taparquizada. Eso me encanta.
Hasta las 12.
Y lo que menos me gusta es...
Pronta Entrega.
Un poquito más de reordenamiento de tránsito. Muchos vehículos, demasiada población con vehículos.
Pronta Entrega.
Por la UNE.
Quiero actualizar los datos del tiempo, porque me quedé en 11.2 y para mí debe haber subido un poquito. Vamos a ver qué es lo que me dice la compu acá cuando actualizo. Tenemos algún llamado para compartir, ¿no? De gente que nos saluda, que nos dice cosas lindas, como Mariana, que nos llama y nos dice que le gustó mucho la música que pasamos hoy.
Ay, le mandamos un beso grande a Mariana, gracias por estar del otro lado. A Javi Taxi también, que ha mandado un mensajito, así que
en ratito lo vamos a... Javi Taxi lo estaba extrañando,
sí,
¿ves?
Sí, de hecho...
¿Qué le pasaba, Javi? Está con otras radios.
Está con otras radios. De hecho, justamente, te habla vos directamente. Marita, acá estoy.
Ah, bueno, bien.
Sí.
Bien, Javi, es bueno saberlo. 13.1 es la temperatura en este momento en La Plata. Sí, prometimos que iba a subir y lo está haciendo, iba a llegar hasta los 15. Tenemos a nuestra compañera Marci del otro lado de la línea, ¿o no está?
Sí.
Acá está.
Mírala.
¡Qué cerca, Marci! ¡Me
cerca!
Estás encima mío con el WhatsApp.
Acá estoy, acá estoy. Estaba pensando que los 13 grados se sienten como que irreales, ¿no?
¿En serio?
Porque
como
yo a esta
menos,
hora de la mañana tengo un poco más de frío.
Ah, mira, acá nosotros adentro hace calor, sí. Pero no sé afuera. ¿Decís que son mentirosos?
Está fresco, sí, sí. No sé, es como que hemos tenido tantos días de frío. Yo al menos lo he sufrido tanto los últimos 10 días, que me parece como que sigo en ese mood de mucho frío. Entonces
te va quedando
como que
una
muy
suerte de retroactivo.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, cuando me dijiste 13, dije, ¿tanto? ¿13?
Sí.
Bueno, está bien, puede ser.
Bueno, ¿en qué andas, Marci?
Les cuento, estuvimos en Hernández, en la zona de 29 y 508, donde funciona la fábrica textil Chisipa, porque ha habido despidos, 20 en total, y fue de un día para el otro. No tuvieron aviso. Y tampoco están teniendo novedades de las indemnizaciones. Entonces esto los tiene muy preocupados a los operarios, a los trabajadores que quedaron y obviamente a los despedidos. Por eso, a partir de las 10 de la mañana empezaron a hacer una protesta pacífica en la puerta de este lugar, justamente para visibilizar el reclamo y de esta manera quizás obtener alguna respuesta, alguna certeza, ¿no? Porque ya saben que lamentablemente el trabajo se perdió, pero quieren por lo menos saber cuándo les van a pagar y cuánto, ¿no? Estuve hablando con uno de los despedidos, Agustín se llama, esto nos contaba.
Hubo despidos sin aviso, estuvimos una semana casi esperando los telegramas y ahora lo que estamos reclamando es la indemnización porque nos echaron y no nos pagaron ni dijeron cuándo nos van a pagar. Ahora, ayer hicimos con el secretario gremial de acá de La Plata una nota al Ministerio de Trabajo para que regularice ese tema. El motivo, la causa, no tenemos. Fueron todos despidos sin causa, así que nada. Por eso también que nos agarró por sorpresa. Es una fábrica textil.
Hasta ahí. Bueno, entonces hasta ahí el testimonio de este operario de esta fábrica textil que se llama Fisipa, que es una fábrica que se dedica a la fabricación de hilados, sobre todo que se usa para la confección de prendas deportivas, de trabajo, y nos contaba esta situación, que era la que más le llamaba la atención, es que decía, somos trabajadores que llevamos muchos años ya en la empresa y que creíamos que si iba a haber un despido, iba a ser de alguna manera más prolija, ¿no? Avisándote claro. Con tiempo, cosas de que te ayude a por lo menos a pensar en algo, ¿no?
Sí, y
fue
de
un
hecho,
día para
Marci,
el otro.
Ni sí. Siquiera están pataleando demasiado a propósito del despido, sino
claro,
pidiendo
respuestas
sea...
respecto a la indemnización, claro.
Exacto, sí, sí, porque también los trabajadores entienden que lamentablemente en este contexto nadie quiere perder el trabajo, ¿no? Pero entienden cuando se dan cuenta además en la baja de la producción, van notando de que hay algo puede suceder. Lo que también dicen es muy desprolijo, somos trabajadores en blanco, nos tendrían que haber avisado con tiempo. Fue al principio algo de boca a boca que le dijeron como, bueno, les van a llegar los telegramas, y ellos los estuvieron esperando, y bueno, y ellos contaban por lo menos ese mes trabajarlo y que a partir del siguiente haya la suspensión o el despido efectivo, ¿no? No, fue de un día para el otro y ahora no saben ni siquiera cuándo le van a pagar el último sueldo, ¿no?
Complicadísima la situación ahí. Gracias, Marci.
Un beso, Marci.
Por favor, beso enorme.
Bueno, paisajes que lamentablemente empiezan a ser parte de lo cotidiano, ¿no? Tanto en la Ciudad de La Plata como en cualquier ciudad de la Argentina, ¿no? Trabajadores que no están peleando por sostener una fuente laboral porque entiendo, comprenden o dan cuenta porque trabajan dentro de una fábrica que saben si da o no da para más, y seguramente lo vienen palpitando ya hace rato, pero que están pidiendo una indemnización, trabajadores que están hace muchos años, que probablemente no son unos pibes y unas pibas, sino que son personas a las que ya les va a costar mucho más conseguir una nueva fuente laboral y que están, bueno, peleando por una indemnización, a ver qué hacen con ese dinero y si pueden arrancar algo nuevo, ¿no? En un contexto claramente muy complicado. Para un arranque, ¿no? En este sentido, y para una apuesta.
Realmente. Bueno, tenemos que escuchar un poquito de música. Todavía tenemos pendiente una nota más también vinculada, ¿no?, a la agenda, a lo que preocupa. Así que vamos a escuchar primero a Guasones, hacer Me Estás Tratando Mal, y venimos.
Por amor a esa belleza que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas. Voy al baño, enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Queda poco de cristal y sal, y bien o mal lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual ya no puedo salir. Ser insomnio, ser el duelo, no es tan fácil olvidar a esa mujer. Que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir. Pero igual, 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 me estás tratando mal. We'll be right back.
voces y toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Lo que más me gusta de la ciudad de La Plata es el ordenamiento que hay, la limpieza que hay. Estamos en Plaza Moreno, que está muy linda, muy, está parquizada. Eso me encanta.
Hasta las 12.
Y lo que menos me gusta es...
Pronta entrega.
Un poquito más de reordenamiento de tránsito. Muchos vehículos, demasiada población con vehículos.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Bueno, ahora sí, con estos 13 grados una décima en la ciudad de La Plata y cuando falta un rato todavía para este mediodía de viernes, vamos a hablar de un tema que en su momento, por lo menos yo lo seguí mucho y teníamos, habíamos hecho ahí como mucha fuerza para que saliera. Estoy hablando de la ley de etiquetado frontal de los alimentos. Y la novedad ahora tiene que ver con lo que podemos considerar a rasgos generales, pero no nos vamos a meter en tema, como un retroceso. Porque ahora el Gobierno Nacional envió al Senado un proyecto que busca eliminar esta ley, la ley 27.642. Es la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, bueno, conocida popularmente de esta manera, como la Ley del Etiquetado Frontal de los Alimentos. Esta norma, que se reglamentó hace unos pocos años, estamos hablando del 2022, entre otras cosas, obliga a las empresas productoras e importadoras de alimentos envasados a rotular los envases con estos octógonos negros, que ahora nos resultan muy familiares porque nos hemos acostumbrado a encontrarlos en los productos, pero que en su momento nos sorprendían. Yo me acuerdo cuando sale la ley del etiquetado frontal y compro mi primer quesito crema post-ley y digo... ¡Epa! La pucha, cuántos octógonos tiene.
Pensé que era sanito y no era tanto.
Este quesito que yo lo comía tan tranquila por las mañanas. Lo sigo comiendo, pero tengo la información. Exactamente. Ahora sé qué es lo que contiene. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Laura Salzman, es presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buen día, Marita y Marian. Te saludamos acá en la Radio Pública Versión FM. ¿Cómo estás?
Hola Marita, ¿cómo andan? Hola Marian, ¿cómo están?
Hola Laura.
Bueno, Laura, la idea es conocer el punto de vista de ustedes. Sabemos que hubo un trabajo muy fuerte y de muchos años para que esta ley llegara a nuestro país y se instalara, y ahora, bueno, la vemos temblar.
No, la vemos temblar, la vemos caer. La verdad que estamos re preocupadas por este proyecto de derogación y un poco lo que vos traías, ¿no? Nosotras tenemos los datos, de hecho ayer se publicó un estudio que hizo la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en donde confirma que de 10 personas, 6 modificaron sus hábitos alimentarios a partir de la aparición de los octógonos negros en todos los productos que promueve la industria alimentaria. Nosotras no... demonizamos los productos ni los prohibimos. Los octógonos no buscan eso, buscan advertir, informar rápida y sencillamente qué estamos comiendo, nada más. Pero nada más ni nada menos, porque en realidad lo que buscamos con esto es prevenir la aparición de enfermedades que sabemos que hoy son un problema para toda la sociedad, para todos los argentinos, que es la alta prevalencia de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces lo que se quiere evitar es que los chicos que hoy son niñitos, niñitas, adolescentes, el día de mañana sufran estas enfermedades y que haya que curarlos con medicación y llegar tarde, digamos. Entonces buscamos prevenir y promocionar salud.
Y además
la industria es imposible.
Desde por ahí, no la especialidad, que es uno que consume. Yo recuerdo comprar algún paquete de galletitas dulces y ver en la góndola y decir, bueno, me llevo la que menos octógonos tenga, no sé.
Claro.
Bueno, claro, el octógono es una advertencia que te dice, es como cuando fue la legalización por el tema de las advertencias en los paquetes de cigarrillos, en otra época, por supuesto, ya ni nos acordamos. Pero cuando
funcionó, se habilitó muchísimo esa campaña también.
Funcionó y sigue funcionando. Porque hoy, digamos, hay un cambio importante respecto al consumo, al tema del cigarrillo, ¿no? Quizás ha mutado y demás, pero estas advertencias que buscan cuidar la salud En general funcionan porque no somos tontos, digamos. Todos queremos vivir bien y queremos vivir mejor. El tema es que se den las condiciones para esto. Y hoy un poco también considerando el contexto en términos de las condiciones de vida, ¿no? De cómo, de lo rápido que vivimos, el hecho de ponerse a cocinar, de elaborar una torta casera, una merienda más casera, un almuerzo y demás, a veces los tiempos no dan. Entonces, encima este tipo de definiciones políticas no contribuyen a mejorar las condiciones de salud de la población.
No,
entonces,
claro,
va de la mano un poco de otras medidas que también se toman.
Sí.
Y a nosotras nos preocupa como comunidad profesional de la salud, porque lo que simplemente venimos a defender es eso, es protejamos la salud de los chicos, protejamos la salud de las adolescencias, protejamos nuestra propia salud, porque cuando comemos sano, cuando comemos fresco, comemos mejor. Tenemos guías alimentarias muy contundentes en Argentina que hablan sobre la importancia de incorporar frutas, verduras, de restarle consumo a los productos ultraprocesados por la composición que tienen, porque tienen mucho sodio, porque tienen mucho azúcar, porque en general tienen muchas grasas, y son componentes de la estructura de cualquier producto que juegan con lo sensorial de una manera muy potente y engañosa,
claro,
porque juegan los extremos, ¿viste?
Bueno,
siempre lo dulce, lo salado.
Y ahí, Laura, sí, también respecto a eso, digo, también resaltar que es una ley muy completa, lo decíamos hoy fuera de aire, lo conversábamos, digo, es una ley que si bien tiene antecedentes en otros países de América Latina, que venía funcionando muy bien, caso Chile, esta ley tiene un apartado que tiene que ver con prohibir incluir, por ejemplo, personajes infantiles en los productos que tienen octógonos,
claro,
¿no?
Eso está sí.
Sí, digo, eso es importantísimo también, ¿no?
Eso es esencial, porque si nosotros dejamos de tener los octógonos negros en los productos y encima a estos productos se les suma la vuelta de los personajes y de los famosos promoviendo y alentando al consumo, tiene un costado bastante macabro y perverso que tiene que ver con los intereses propios de la industria alimentaria, que básicamente es ganar dinero,
claro,
y que frente a al no conocimiento o al impulso, diría yo, de las niñeces, de consumir el producto, siempre van a elegir consumirlo. No decimos que no tienen que estar, pero tenemos que dar opciones más saludables y tenemos que dar la batalla en términos de defender ese derecho a la alimentación que tienen los niños y las niñas, que son los más débiles, digamos, en este sentido, porque la educación alimentaria nutricional, que es un componente también muy fuerte que tiene esta ley, que se sancionó en 2021, o sea, es el octógono negro, el etiquetado frontal, es la regulación de la publicidad, pero son los entornos escolares.
Claro.
La propuesta del proyecto, de la ley en sí, tenía que ver y tiene que ver con fortalecer las currículas en torno a la educación alimentaria nutricional, fortalecer los kioscos escolares, trabajar con las familias, trabajar con los equipos docentes. Digamos, es una ley, como vos traes, muy, muy, muy completa y técnicamente estudiada desde dónde se la ponía a marchar. Por supuesto que nosotras, como dentro de las organizaciones que impulsamos esta ley, estamos dispuestas a discutir las condiciones de algunas modificaciones, pero de ninguna manera estamos dispuestas a que la ley se derogue.
Sí, y entiendo
porque escuchamos. Sí.
Un poco en la previa de esta intención del gobierno de sacar esta ley, hay muy poco control, porque ayer justamente estuve observando en la calle la enorme cantidad de golosinas que hay del Mundial. Digo, la cantidad de golosinas, eso no debería ocurrir con ley vigente, imaginémonos sin ley vigente. Digo, también una política es la falta de control que tienen las caras de los jugadores. Entiendo que esto no se puede,
eso no se puede
ocurrir.
Según la ley, claro.
No se debería, exactamente, pero bueno, si está la definición política,
claro,
de derogar la ley, van a ir por todo en ese sentido. Por eso es muy importante dar cuenta y salir por todos lados, incluso hablar con los legisladores para que reflexionen acerca de la importancia que tiene el cuidado de la salud en términos de que, a ver, todos tenemos y todas tenemos parientes, familiares, conocidos, amigos que sufren de diabetes, de hipertensión, de obesidad, porque es realmente alta la prevalencia en nuestro país. Y tenemos que saber que esas enfermedades son consecuencia de algunos factores, entre ellos la alimentación. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos pie en esta necesidad de advertir para poder tomar decisiones con libertad, tener el acceso a la información de qué estamos comiendo cuando decidimos comprar algo en una góndola. ¿Por qué estamos optando cuando compramos un paquete cerrado? ¿Y qué pasa cuando elegimos un poco mejor e incorporamos frescos y hacemos reemplazos? Porque, a ver, vos me vas a decir, bueno, pero azúcares también tienen las frutas. Digamos, bueno, está perfecto, pero la fruta también te provee de fibra, de otros minerales, esa fibra ayuda a que la glucemia no haga un pico tan alto en el momento de la ingesta propio de la presencia de la fibra. Entonces, hay medidas dietoterápicas que ayudan siempre los alimentos frescos y sobre todo en combinando mejor los alimentos a tener una mejor calidad de vida en términos de la proyección incluso. A veces son beneficios que son silenciosos, a veces son beneficios que se manifiestan en la digestibilidad, o sea, que te mejoran la digestión. Claro. Como todas las cuestiones, ¿no? Vieron que la hipertensión es silenciosa, es una enfermedad que va despacito, te va calando y le vas metiendo más sal a la comida. Bueno, por algo está la política y la ley de que no hay saleros en las mesas. También sí. Esa es otra ley que se ganó en algún momento, que se aprobó, ¿vieron? Sí, que el salero hay que pedirlo cuando se... Bueno, entonces son todas medidas que a veces, en términos prácticos y en la diaria, uno no las mide en términos de soluciones prácticas y concretas que te mejoran la calidad de vida, pero quienes somos parte de los equipos de salud tenemos muy claro que es por ahí se construye salud. Y la verdad es que el acceso a la información... sobre lo que comemos y sobre lo que consumimos en términos de todos los consumos, no solamente me refiero a alimentos, es importante que se advierta, porque es nuestro derecho, digamos, como sociedad. Y el Estado tiene que proteger ese derecho a la salud. Bueno, sí. En ese camino andamos y por eso salimos por todos los medios y estamos tan comprometidas con informar sobre la importancia de que no se derogue y nos tomamos el tiempo de hablar con cada medio y explicarlo porque creemos que hay que hacer una pausa y hay que prestarle mucha atención a este tema.
Gracias, Laura, por este ratito de conversación. Ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias por tomar el tema y siempre a disposición para cualquier modificación que salga o lo que necesiten.
Dale, un abrazo, Laura. Gracias. Laura Salzman es presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con un tema que preocupa y que, bueno, claramente cada uno va a elegir finalmente lo que quiera comprar, lo que quiera comer, lo que quiera consumir. Pero es indiscutible que es mejor hacerlo contando con la información.
Por supuesto.
¿Qué es lo que tiene esto?
No, recién pensaba, ¿no? Qué afán y qué necesidad de llevarse puesto todo el gobierno, ¿no? Digo, absolutamente todo, ¿no? No hay nada que esté quedando en pie, ¿no? Avances de derechos también de los últimos años, porque esta ley, digamos, fue revolucionaria en ese sentido.
Sí, y además tiene pocos años y además siempre detrás de favorecer... concretamente los intereses de las empresas.
Del mercado de las empresas, por supuesto.
Es por ahí, cada uno tendrá la libertad de elegir sin el octógono, pero sin el octógono no sé, porque no soy nutricionista, no entiendo lo que me dice el paquete, pero los octógonos son grandes,
y además
los
también
veo.
Pensaba que los ya forman parte un poco de nuestra cultura popular, los octógonos. Viste que hay memes, inclusive, no sé, cuando alguien es de un toque meloso, tipo exceso en azúcar de esta persona, digo, ya forman parte, digo, rápidamente se incorporaron.
Sí, es cierto.
La gente rápidamente entendió porque básicamente el octógono lo que hace es traducir información que era bastante imposible de leer, por ahí muy chiquita, en las todo lo que es ¿cómo se llama? Las información nutricional de atrás, que es un cuadrito pequeño.
Y que además a veces no se entendía porque había nombres muy específicos,
claro,
de 800 millones
traduce
de componentes.
Simplemente.
Que no sé si son buenos o malos. En cambio, sodio sí entiendo. Grasas trans también.
Claro.
Sí. Azúcares también.
Sí, sí. A mí es una ley que me encanta. Soy fan de la ley de etiquetado frontal. Gente, bueno. Habría que etiquetar a las personas también, ¿eh? Con octógonos negros.
Entonces ya sabes si vale la pena o no meterte ahí, traerte ese paquetazo.
Ese paquetazo.
Bueno,
los paquetazos que uno habrá comido
por eso,
sin saber
porque
no tenía los octógonos negros.
Igual ahí es complicado porque ¿quién sería el especialista que puede poner el octógono?
Y hay gente.
¿Vos decís?
Sí, sí.
Hay gente
sí,
capacitada sí. Con la objetividad suficiente para ver si alguien tiene exceso en azúcares, poner.
Sí, yo creo que sí, que se puede hacer una advertencia.
Sí.
Se puede elaborar una advertencia, cuidado.
Puede ser. Nos vamos, momento de despedirnos porque ya quedan 5 minutos nada más para las 12 del mediodía, momento en que termina este programa. Los vamos a dejar que ustedes se metan a la pileta, si es que les parece que el clima de 13 grados es adecuado para eso. Háganlo, amigos, háganlo, amigas. Nosotros volvemos el lunes a las 10 de la mañana. Chau, chau.
Oh, it meant nothing to you.